para mi llegada a Astana, sí. Por muchos motivos, ¿no? En un principio, pues todo se pudo llegar a complicar, como aquí era un poco las diferencias económicas que había entre un poco lo que había firmado con lo que teníamos que llegar. Y al final, bueno, Alberto me dio y fue un poco el que puso el puñetazo encima de la mesa para que todo se resolviera y tener un corredor de su confianza a su lado.
¿Y cómo asumes tú como ganador de un Tour el pasar de líder de un equipo a, digamos, a gregario?
Porque realmente es lo que me apetecía. Como líder, pues llegó un momento que veía que no conseguía mis objetivos, que era mucha presión, que realmente pues igual no... La calidad que yo tengo no sirve para liderar un equipo del potencial de que es de Par o de Astana, ¿no? Es diferente estar en un equipo continental que estar en un equipo de este nivel. Y llegó un momento que, bueno, me sentía como agobiado y realmente, pues, como gregario es todo mucho más fácil. A un tío que tiene la calidad, pues, a poco que estés bien, pues puedes brillar muchísimo mejor, es menos presión y encima, bueno, trabajar para alguien como Alberto es una satisfacción muy grande.
¿Y crees que podrías llegar a ganar alguna etapa en la Vuelta Francesa este año?
Sí, no es imposible. Está claro que cuando llevas un corredor como el que llevamos nosotros, que va de alguna manera pues a intentar ganar del primer día, es complicado, pero se pueden dar circunstancias de carrera que favorecen a que puedas disputar alguna victoria de etapa. Eso no es imposible.
Y acabáis de venir de la París-Niza, que es tu sexta participación. ¿Qué valoración sacas de esta París-Niza?
Bueno, una París-Niza muy rápida, que lo pasamos mal al principio pues con el frío, el viento. Teníamos el objetivo que era pues intentar ganar con Alberto y el resto del equipo, pues simplemente apoyarlo mientras estábamos en el pelotón y a partir de ahí recuperar cada día. Sensaciones al principio, la verdad, que no muy buenas, pero al final la vuelta la acabé bastante bien y bueno, pues haciendo mucho trabajo de base, que es lo que necesito para volver a mi nivel.
Buenas noches, Óscar, soy Daniel Ruiz. Después de este par de años, podemos decir un poco de transición desde tu victoria en el Tour, ¿puede ser este 2010 en el que volvamos a ver al mejor Óscar Pereiro y tu futuro en el ciclismo de élite puede estar condicionado quizás a los resultados que obtengas este año? ¿Cómo lo ves?
Pues mira, sí que es verdad que bueno, yo veo un poco por los últimos años, ¿no? Mi victoria en el Tour 2006, después 2007 pues un poco sobrepasado por todo lo que acontecía a mi alrededor. Uh-huh. 2008 que volví a estar de maravilla, que volví a disfrutar en el Tour como nadie. Y yo creo que el día que me caigo sí que es el día que un poco cambia y empiezo pues este año perdido en el desierto, ¿no?
Sí, la caída del descenso que todos recordamos.
Sí, no, ese año estaba muy bien, pero yo creo que el mejor Óscar Pereiro ya se ha visto. A nivel deportivo es imposible mejorar un poco mi palmarés. Uh-huh. Pero sí que se puede ver a un Óscar Pereiro diferente, que ya no vaya todos los días pues a intentar perder un minuto en vez de dos, y sin embargo pues apuntar a diferentes cosas y a tener más vistosidad en carrera, porque al tener que trabajar para un corredor que va a intentar ganar el Tour de Francia, pues al final vas a tener mucha más presencia en carrera que como estaba haciendo estos últimos años.
Desde luego. Debutaste en el 2000 como profesional, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí, en Portugal.
Y sí, en Porta da Rabesa. ¿Y qué se siente al empezar a ganar etapas como profesional?
Pues es todo como el que va, empiezas en la universidad, me imagino, y empiezas a sacar asignaturas, empiezas a sacar un año, empiezas a sacar hasta que consigues la carrera. Al principio, bueno, cuando la gente me dice, Óscar, la victoria más bonita de tu vida, digo, pues yo creo que cada vez que sucede una es la más bonita. Después, evidentemente, unas pueden tener más repercusión que otras, pero es la leche, ¿no? Porque al principio yo me voy a Portugal, un ciclismo, en teoría, pues inferior a España y al resto de Europa. Uh-huh. Pero al final estábamos corriendo con los equipos que corrían el Tour y corrían la Vuelta, y no sé, pues al principio es, incluso sientes miedo de tirar a un famoso, ¿no? De los que ves en la tele que están ahí contigo ya. Claro. Después empiezas a ganar, empiezas a, pues flipas, como si fueras un niño pequeño igual, ¿no? Cuando consigues una victoria es la leche.
Claro. Has sido el primer gallego en ganar una etapa del Tour en el 2005 y el quinto español en ganar la general en el 2006. ¿Qué se siente al ganar la Vuelta a Gala, aunque en tu caso fue todo un poco diferente, ¿no?
Sí, hombre, lo de ganar la etapa fue la leche. Incluso pues fue mucho más bonito porque a los dos días gana Marco Serrano también y no sé, pues había pasado 100 años de la historia del Tour sin que ningún gallego ganara una etapa en el Tour y justamente un año pues los dos ganamos, dos amigos, dos días diferentes, no, fue muy, 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 muy bonito, ¿no? Lo de ganar el Tour, pues la verdad que yo empecé a no disfrutar del Tour el día que de alguna manera di el positivo del Andy, ¿no? Porque para mí hacer segundo era un logro, ¿no? Preguntas a cualquiera, a mí mismo, a cualquier persona que te diga, mira, Pereira va a hacer el podio en el Tour de Francia, te dirán, estás loco, desde pero loco sí. De remate, ¿no? Entonces yo estaba disfrutando muchísimo con mi segundo puesto, te lo digo en serio. Mm. Evidentemente cuando sale el positivo de Floyd, pues ya no disfruta ni del segundo ni del primero, porque quieres estar como lo que eres, que eres el primero, y a la vez el segundo ya no te llega, ¿no? Es poco. Claro. No sé, pero está claro que ganar una carrera de este, del como es el Tour de Francia, haciendo el quinto español, pues es tiene una repercusión de la leche, ¿no? Es una importancia muy, muy, muy grande.
Buenas noches, Óscar. Soy Miguel Ramos. Mira, ¿crees que realmente, después de haber ganado el Tour de Francia, se te ha dado el reconocimiento que realmente merecías por parte de los medios de comunicación? ¿Te has sentido arropado, apoyado?
Bueno, yo no me quejo de nunca del medio de comunicación, ¿no? Lo que pasa es que yo soy un tío muy especial también. Yo hablo con mi manera de hablar, yo no me escondo de nadie, tengo mi forma de pensar, mi forma de vivir. Yo creo que sí que tuve el reconocimiento que tenía que tener, y lo que pasa es que durante 13 meses creo que fue, pues batallando con Francia y tal, pues llegó un momento que como digo yo, el Tour aquel ya olía, ¿no? Y después, yo creo que para mi suerte, más que para mi desgracia, que justo al año siguiente Alberto Contador gana el Tour y un poco pues se lleva toda la popularidad. Ya es un tío joven, es un ganador potencial de más Tours, etcétera, etcétera, cuando yo simplemente era un ganador de transición, ¿no? Porque la verdad que nadie se olvide que cuando yo gano el Tour, desde el año de la Operación Puerto, el ciclismo estaba hundido, etcétera, etcétera, y de alguna manera yo consigo de nuevo portar de periódicos, de televisión, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que bueno, cuando llega Alberto, pues es un corredor diferente, tal y cual. Y yo creo que más que me deje a mí de lado, pues bueno, que yo igual no doy la talla como la gente esperaba de mí o como los medios esperaban de mí, y que haya otro corredor mejor, o sea, sin más.
Bien. Personalmente creo que has dado la talla correctamente. Y ya que mencionas el tema del doping, se está viendo que el ciclismo está muy perseguido, el tema del doping, hasta el punto de que incluso te hicieron alguna faenilla cuando un día estás tomando unas cervecillas. ¿Fue el sitio más curioso donde te hicieron un control antidoping?
Sí, yo creo que sí. Tienen hecho controles en caravanas, en hoteles, en pabellones, en no sé, pero en el pasillo de unos baños de una cervecería nunca. Sí, es el sitio más curioso con.
Te debiste sentir, vamos, todo menos genial, ¿no?
Sí, no, porque la verdad que como me lo tomé ya en plan cachondeo, digo, pues mira, yo estaba de vacaciones, era mes de noviembre, yo no tengo por qué dar explicaciones a nadie en ese mes, estaba con Alejandro y con otro amigo más y pues me llaman que me tienen que hacer un control, le digo, pues perfecto, estoy aquí, ¿dónde lo hacemos? Digo, pues yo no me pienso mover de aquí porque tengo encima de la mesa y tal, pues no me sentí mal, lo hice en un plan jodido, o sea, frustrado, pero a la vez que digo, pues igual es la oportunidad de que todo el mundo vea realmente que evidentemente tenemos que pasar controles, tenemos que estar controlados, pero esto ya supera un poco la realidad, ¿no?
¿Y qué solución crees que podría haber para todos estos problemas con el doping?
Bueno, primero que todos nos concienciáramos de que no ayuda a nadie, ¿no? Que un positivo pues arruina muchas cosas. Pero después el deporte va a ser muy difícil que desaparezca el doping por completo en cualquier deporte, ¿no? Primero, porque hay dinero en juego, porque sufrir es muy jodido, porque el dolor cuando uno va sufriendo es inhumano, y hay mentes o cabezas más débiles, hay gente también que de alguna manera pues tiene esa debilidad de en algún momento recurrir a lo fácil, ¿no? No sé, yo creo que en el ciclismo no sé si es el más limpio, menos limpio, el más sucio, menos sucio, pero creo que a día de hoy, con todos y todos los controles que estamos pasando y todo el seguimiento que tenemos, yo creo que los ganadores que realmente son ganadores son los más justos.
Uh-huh. Bueno, tú empezaste corriendo en ciclocross, donde ganaste 3 títulos autonómicos. ¿Realmente qué fue lo que te hizo cambiar del ciclocross a disciplina de carretera?
Bueno, realmente yo soy enamorado de ciclocross y en aquella época, ¿por qué? Pues porque ciclocross no veía un futuro económico, ¿no? No, en España no podía ser profesional del ciclocross, o simplemente pues con lo que el dinero que sacaba en tres meses pues podía vivir el resto del año pues a trancas y a barrancas. Y un poco pues el futuro era la carretera y bueno, pues de alguna manera en la selección española, en el último mundial que hice, me dijeron que joder, porque no probaba, que ellos veían que podía tener salida y que tendría un mejor futuro a nivel pues económico y eso fue lo que hizo un poco que cambiara.
Un poco, Óscar, volviendo a este tema de tus títulos autonómicos, ¿tú a qué atribuyes la buena salud del ciclismo español, del ciclismo profesional español y la buena salud también de los gallegos, que poco a poco os vais haciendo sitio, pues unos marchándose a Portugal y de ahí pues abriéndoos, soltando las alas, ¿no?, echando a volar? ¿A qué atribuyes este éxito?
Bueno, yo creo que es un poco el perder el miedo, el malentarse, el caquir, convencernos de que los gallegos tenemos dos piernas, dos brazos y un corazón como tienen el resto de las personas, ¿no? Antes estábamos como parece que estamos aquí en la esquina más atlántica de España, pues estábamos muy lejos de todo, pues no, pues hay que crecerse y después que lleguen oportunidades, ¿no? Porque yo creo que un poco con Marco Serrano, con Vidal, después conmigo, con Ezequiel, con David Blanco, yo creo que hicimos también todos fuerza para que, bueno, que Galicia tuviera un equipo ciclista profesional y a partir de ahí, pues, hay corredores, yo estoy convencido que hay corredores en amateurs que podrían ser, no sé si muy buenos en profesionales, pero podrían defenderse en profesionales. El problema es que no tienen la oportunidad de ser profesionales. Yo creo que nosotros, de alguna manera, pues abrimos un poquito las puertas al mundo, ¿no?
Claro.
¿Y cuál es tu deporte favorito fuera del ciclismo? Porque tendrás alguno ahí.
El fútbol.
El fútbol,
con diferencia.
Pero yo sé que haces pinitos con el atletismo.
No, sí, el fútbol es mi deporte desde siempre, ¿no? Porque desde pequeño, la verdad que yo, y muchas veces, yo digo, yo soy un futbolista frustrado, pero que me salió bien, ¿no? Porque por lo menos en el deporte que estoy, pues, he conseguido por lo menos ganar la mejor carrera del mundo. Si te dedicas al fútbol es muy difícil llegar a conseguir una Champions o un campeonato del mundo de o ser profesional, ya, vamos.
Sí.
Pero sí, el atletismo es un deporte que me encanta, que admiro, que practico, que me viene genial como preparación invernal. Y pero mucho, ¿eh? El tenis también me gusta la Fórmula 1, me gusta el motociclismo, el deporte, todo lo que sea deporte, la verdad que es pasión para mí.
Y ya que estamos hablando de fútbol, que tanto te gusta, ¿equipo favorito?
Bueno, yo soy socio del Celta y del Real Madrid. Aunque no estamos en época como para hablar muy alto del Real Madrid, pues... Sí, soy socio del Celta y del Real Madrid.
Te has destapado, Óscar.
No, yo creo que es más público que otra cosa, o sea que no estoy descubriendo nada a nadie.
O sea, que realmente eres un apasionado del deporte y aparte lo demuestra también la fundación que lleva tu nombre. ¿Cómo surgió toda esta iniciativa?
Pues la fundación surgió, pues... porque creo que, sobre todo en Mos, donde yo nací, ¿no?, que veía que el deporte necesitaba algo más, necesitaba un cambio, necesitaba algo, ¿no?, para motivar, para promover. Y bueno, pues aprovechando un poco el tirón que yo tenía en el 2006 y 2007, pues hice algunos bolos, algunos contratos de imagen con alguna empresa que otra, y el dinero que recaudaba, pues en vez de embolsármelo yo, pues lo destiné ahí. Y nada, pues a intentar formar niños, a facilitar las cosas, a trabajar con ellos desde los colegios, a sponsorizarlos desde los más pequeños y un poquito así surge todo.
Bueno, pues desde luego la verdad que el tema de la fundación pues es todo un empuje para la zona de Mos, para el deporte, para que la gente pues lo practique, toda la ayuda que ponéis, la verdad que a mí me parece y a todos un planteamiento estupendo y esperamos desde aquí darte las gracias por este tiempo que nos has dedicado y esperamos sobre todo pues volverte a ver ganar etapas y que estés ahí arriba porque realmente te lo mereces.
Muchísimas gracias, a ver si es verdad. Para mí es un placer trabajar con vosotros también, ¿vale?
Vale, buenas
noches. Muchas gracias.
Un saludo.
Hasta luego.
Y suerte.
Suerte. Chao.
Gracias. Chao.
Bueno, pues seguimos. Pues seguimos aquí en Anatomía Deportiva, la 103.4. Como ya habéis visto, hemos entrevistado a Óscar Pereiro, Ya llevamos un mogollón de entrevistas. Si las entrevistas las queréis volver a escuchar, las podéis escuchar a través de nuestro podcast. También visitando nuestra página web www.anatomiadeportiva.tk. Y a partir de ahora podéis también participar con nosotros por teléfono en el 981 16700 extensión 2231. Estáis escuchando Anatomía Deportiva.
Fútbol. El mundo del motor.
¡Uno, dos, tres! ¡Olé!
¡Olé! ¡Mira, mira, mira! ¡Otra vez! ¡Espectacular!
Básquet.
Todo esto y mucho más
en el 103.4 todos los lunes de 10 a 11 de la noche.
Anatomía Deportiva. El deporte es nuestra pasión. ¡Siente el deporte!
Alegría. Dude Evolution. El complejo Lambda.
Y la verdad es que la música me empezó a llamar la atención pues cuando me acostumbré un poco a la dinámica de juego, a los juegos en sí mismos, ya empecé a prestar atención a otras cosas.
Resaca musical, Zona Gaia, El Vibrador.
Allí aparecen todo tipo de seres y máquinas.
Extraños.
Sí.
Me están dando ganas de verla.
Sopas con Onda. Y si no, ¿de qué? PDF.
Y venimos muy contentos a BSO para hablar de este tema que nos encanta tanto, que es el cine.
Todos ellos han dejado su huella en BSO. ¿Y tú? Ponle banda sonora a tu vida. Todos los jueves de 11 a 12 de la noche. Aquí, en Quack FM.
Estamos de nuevo en Quack FM.
¿Cuándo volvemos?
Volvemos el 1 de octubre. Empieza la nueva temporada de Y si no, ¿de qué?
¿Qué ocurre este 1 de octubre?
Pues hemos decidido cambiar de hora. De 8 a 9 se lo dejamos a un amigo como es Fernando, que tiene que hacer el detective. Y si no, ¿de qué? Pues vuelve a la radio.
Vuelve la hora más caliente de la radiodifusión.
Vuelve a Quack FM de 10 a 11 de la noche. Todos los jueves en Quack FM 103.4.
Y volvemos en Anatomía Deportiva. Ahora sí, vamos a seguir con el polideportivo, con toda la información que nos trae Ramos, primero desde la NBA.
Sí, amigos, esta semana ha habido NBA, como siempre, ahí todos los días, no paran de jugar al baloncesto estos. Y del martes 16 tenemos que han jugado un importante partido los Warriors contra Los Ángeles Lakers, donde Gasol volvió a ser el jugador más efectivo y productivo del equipo al conseguir 26 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias. Este Gasol está que se sale. Resultados importantes. Bueno, los Boston Celtics 119 a 93 contra los Detroit Pistons. Houston Rockets 125-123 contra los Denver Nuggets. Un partido muy apretado hasta el final. Luego, importante, el miércoles 17 de marzo se jugó, bueno, pues el Sacramento Kings 99 contra Los Ángeles Lakers 106. Otra vez Gasol consiguió su mejor registro en puntos en lo que va de campaña, al superar los 27 que tuvo el 29 de diciembre ante los Warriors de Golden State. También los Toronto Raptors 106-105 contra los Atlanta Hawks. Calderón jugó 28 minutos para aportar 9 puntos, 6 asistencias. Es el líder del equipo, sin duda. Capturó 3 rebotes, recuperó 2 balones y no perdió ni un balón. También tenemos a los... jugaron también los Houston Rockets, 107-94 contra los Memphis Grizzlies. El entrenador de los Grizzlies, Lionel Hollins, dejó a Gasol que se recupere, ya que tiene un fuerte dolor en el cuello y que le impide jugar plenamente. Fue sustituido por Hans Tabben, que ha mejorado en su juego bajo los aros. Consiguió 10 rebotes con 8 puntos en los 27 minutos que estuvo en el campo. Otros resultados importantes son los Utah Jazz, 122-100 contra los Timberwolves. Warriors, 131 contra los Hornets, 121. Los Ángeles Clippers, 101-93 contra los Milwaukee Bucks.
Bueno, y siguiendo con el polideportivo, ¿qué nos traes, Dani?
Pues el polideportivo hoy, Nacho, viene bastante cargadillo, teniendo en cuenta que estamos entre semana. Comenzaré por Vancouver 2010, por estos Juegos Paralímpicos. El representante español John Santacana se está convirtiendo en la revelación de la expedición española al conseguir ya su segunda plata, después de la plata del domingo
bueno,
en slalom.
Más que la revelación, la confirmación, porque la confirmación, ya en Salt Lake City fue de los mejores.
Es cierto que la confirmación. Y ha conseguido la plata en gigante y ahora lucha hoy por el descenso. Úrsula Puello quedó eliminada en la primera manga del slalom, que fue la otra participación destacada del equipo español. En cuanto al olimpismo, continuamos con el voleibol. Ha habido una noticia que confirmaban en principio Jaime Lisabeski que la selección española se quedaba, la masculina, sin ayuda del plan ADO. Sin embargo, luego Agustín Martín de Santos, el presidente de la Federación de Voleibol, la desmentía. Es decir, no ha habido ahí un claro entendimiento. Lo que sí parece claro es que la pareja de Pablo Herrera y Adrián Gavira, la pareja, como sabéis, olímpica de voleibol y playa, sí que van a seguir con su plan de ayuda. En cuanto al hockey hierba, os puedo comentar que el seleccionador español, Dani Martín, dice sentirse bastante decepcionado tras la eliminación en los cuartos de España. Admite que es necesaria una renovación de este equipo. En cuanto a patinaje de velocidad, después de que a Claudia Pechstein, la alemana, no la dejaran participar por un supuesto caso de dopaje, un grupo de médicos alemanes encabezados por Gerard Ehringen acusa al TAS, al Tribunal de Arbitraje, de la falta de parcialidad. Recordemos que esta corredora fue suspendida por la cantidad de reticulocitos, que son los glóbulos rojos jóvenes, y parece ser que está justificada porque esta mujer se le destruye muy pronto, entonces está continuamente generando glóbulos, por eso los tiene tal cantidad de reticulocitos siempre en sangre, ¿no? Continuamos con el golf, y es que Tiger Woods va a volver en el Masters de Augusta el 8 de abril y está siendo apoyado por muchos golfistas. Esta semana han mostrado su apoyo y además Obama dijo que volverá a su mejor nivel. Bueno, si lo apoya ya está el presidente, ¿qué podemos decir? Se está disputando también el trofeo Hassan, segundo en Rabat, y Nick Daugherty está liderando con 7 bajo par, y los mejores españoles que son octavos a 2 golpes son Ignacio Garrido y Alejandro Cañizares. Continúo con la actualidad del tenis, que si me dejáis será lo último antes del ciclismo, que será lo definitivo. Pues Federer ha dado la sorpresa al caer ante Bagdatis. Rafa Nadal ha vuelto y parece que está muy bien, en un muy buen momento desde su retirada el 26 de enero en Australia. Ganó a John Isu y se enfrentará a Berdych en cuartos. Robredo, el otro participante que se mantiene en los cuartos, se enfrentará por su parte al americano Roddick. Y ya para terminar, termino con el ciclismo. Comentaros, luego os comentaré en agenda más cosas. Pero que bueno, que el Tribunal de Arbitraje da la razón al CONI en el caso Valverde, y parece ser que Valverde no podrá participar en Italia en territorio italiano hasta el 2011, y esto le eliminaría del Tour. Atención, le eliminaría del
Tour.
Una
muy mala noticia.
Muy mala noticia.
Español, ojo.
Y parece ser que el gobierno murciano, os adelanto, va a intentar mediar con el Tribunal de Arbitraje para conseguir así, a ver si conseguimos que Valverde puede. Yo creo que no va a servir de mucho, no sé qué opinarás tú, Benito.
Bueno, pues yo estoy contigo. Ya sabes que ya llueve sobre mojado sobre este tema y no creo que el gobierno murciano hará nada, pero bueno, por pedir que no quede.
Exactamente. Gracias, Nacho, por este tiempo.
Y con esto nos vamos con un espacio para cuñas.
¿Estás harto de que en los programas deportivos solo se hable de fútbol?
Te proponemos una alternativa.
Anatomía Deportiva.
Todos los lunes de 10 a 11 de la noche en el 103.4 FM o en cuacfm.org.
Anatomía Deportiva es tu programa.
Anatomía Deportiva, porque el deporte es nuestra pasión.
Nuevos programas. Temáticas innovadoras. Invitados de ayer, hoy y siempre. Y muchas horas de música. Al 103.4 regresa PSO.
Todos los jueves de 11 a 12 de la noche.
En Quack FM, ponle banda sonora a tu vida.
Y seguimos ahora con el mundo del motor. Y vamos a empezar el motor hoy con la presentación del Evo 10, con el que el equipo Hankook Candela Rally Team de Pedro y Marcos Burgos y Marcos Burgo van a correr este año en el Campeonato Nacional de Rallys de Asfalto. Tuvo lugar ayer la presentación delante de la Diputación de Lugo. Allí pudimos ver pues por primera vez la decoración, una decoración espectacular de este Evo 10 Grupo N Plus, que está aligerado al máximo. Está justito en esos 1.300 kilos que permite el reglamento del Grupo N Plus, con lo que seguramente sea un coche que va a dar pues mucho que hablar a lo largo de todo el campeonato. Decir,
creo que le han dado más robustez, ¿no?
Sí, han utilizado muchas piezas de fibra de carbono, que es muchísimo más caro que la fibra normal, para aligerar peso y para porque el resultado al final es mejor. Por lo que la verdad que la inversión ha sido muy, muy fuerte, tanto por parte del equipo Candelas como por los patrocinadores. Por ejemplo, un patrocinador nuevo que tienen es Profilatex, o sea, Nupel, el equipo de Vallejo. Seguramente pues desde Nupel están pensando en que cuando haga falta echar una mano, que mejor que tener a un lucense como Pedro, un grandísimo campeón, que no tener a otro que a lo mejor no se la pueda echar porque no tiene posibilidades. Y la verdad que esperamos que pues que traigan muchísimos títulos para Galicia, tanto Vallejo como Pedro Burgo, porque son unos excelentes pilotos.
Y seguimos, personas que las conocemos.
Efectivamente, estuvieron aquí, los entrevistamos.
Y los fuimos a ver al circuito de la Link.
Y a otros muchos sitios, tengo ido
sí,
ya.
Sí, sí. No, siempre se portan muy bien.
Ya casi hago más kilómetros para verlos a ellos que para ver a mi familia, así que. Y seguimos con los rallies, porque ayer se confirmó la presencia del Rally de Canarias en el calendario del IRC, sustituyendo así a la prueba del Príncipe de Asturias. Por lo que la prueba pasará de celebrarse. La prueba se celebrará el día 20, del 28 de abril al 1 de mayo, en vez de en septiembre como estaba calendado. Así España pues no pierde una prueba en el calendario del IRC, aunque sí lo hace la península, con lo que dificulta pues el desplazamiento de los aficionados, pues que nos tendremos que ir a las Canarias, por lo menos venimos morenos. El IRC de Canarias va a aglomerar cuatro pruebas distintas. Por una parte, la Copa de Europa Sur. Después, el Campeonato de España de Rallys, el Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto y el Campeonato Provincial de Las Palmas, por lo que seguramente la lista de inscritos sea espectacular. Y otra noticia nacional de los rallys, es el nuevo patrocinador de la Federación Española de Rallys. Estamos hablando de Mairon Racing. Mairon potencia así su presencia en los principales campeonatos, copas y trofeos nacionales de automovilismo, gracias al que va a ser el suministrador oficial de carburantes. El combustible que se va a usar a partir de ahora va a ser el de la marca Panta. Esta colaboración pues se ha firmado en principio para los años 2010 y 2011, con posibilidad de prorrogarlo al 2012. Esta petrolera de origen italiano es actualmente el proveedor oficial de algunos de los mejores campeonatos del momento, como el Campeonato Mundial de Turismos, la Fórmula 2, las Winning Series de Karting o la Porsche Super Cup. O sea que un buen combustible, no es, aunque la gente a lo mejor de a pie de calle no le suene lo que es la marca Panta, en el mundo de la competición sí que está muy integrado. Y nos vamos ahora a la Fórmula 1, porque las alarmas han saltado en Ferrari por culpa del sobrecalentamiento de sus monoplazas. Y desde la escudería italiana ya se está trabajando en el coche B, en el que tienen que mojar mucho la refrigeración. El propio Massa declaró el pasado domingo, después de la carrera, pues que la bajada de ritmo que había tenido había sido porque le habían dicho por radio que bajara el ritmo para no gastar tanto los neumáticos. Pero la razón real habría sido un sobrecalentamiento que podría haber causado una rotura de motor, por lo que no desde Ferrari no contaron toda la verdad, pero al final se ha descubierto el pastel. ¿Y qué han hecho para esto? Pues han fichado a Giuseppe Anciolini, un experto en dinámica de flujos computacional que está trabajando ahora mismo en un doble difusor para el F10, una idea copiada del antiguo Toyota de Fórmula 1. O sea que se están poniendo mucho las pilas en
tela,
Ferrari.
Tela.
Y decirle a nuestros oyentes que tenemos un concurso de Fórmula 1 en anatomiadeportiva.tk. ¿Cómo es eso, Nacho?
Efectivamente, pues si entréis en anatomiadeportiva.tk tenéis ahí un foro que hemos creado con un concurso que va a durar toda la temporada de Fórmula 1. Tenéis que elegir los 10 mejores de la carrera, el que va a hacer la pole el sábado y la vuelta rápida del domingo. Todo esto va a tener un baremo de puntuación y los 3 mejores al final de la temporada de la Fórmula 1 pues tendrán unos estupendísimos regalos de parte de todo el equipo de Anatomía Deportiva. Que, o sea que esperamos que la gente pues se vuelque con esta iniciativa que tenemos, porque los regalos son espectaculares. Regalos de la MotoGP, de la Fórmula 1, del fútbol, o sea, de regalos de valor, que no son regalos de los chinos, vamos.
Bien apuntado.
Está currado,
bien apuntado ahí, Nacho, bien apuntado.
Y nos vamos ahora a hacer la previa de este fin de semana. Primero, este fin de semana se va a disputar la subida a Lugo. En Lugo, claro está. La subida tendrá lugar al lado justo de la circunvalación de entrada en Lugo, lo que es en la carretera de Madrid, la que va a dar a los al Carrefour, pues justo por debajo de esa carretera es por donde va a tener lugar esta prueba. Es un trazado que está bastante bacheado, por lo que los participantes que corran con vehículos tipo Fórmula o CMs, pues seguramente lo pasen mal, porque se pueden llevar más de un susto. La principal atracción de la subida pues va a ser la participación de Pedro Burgo con ese Evo 10 recién estrenado, o sea que
vaya,
va a estar bastante bien. Después también tendremos este fin de semana ya en el mundo del motor internacional la disputa del IRC de Argentina, que cuenta con 69 inscritos. Entre ellos está el que fuera compañero de Carlos Sainz, el catarí Nasser Al-Attiyah, que participará por primera vez en el IRC. Lo va a hacer a los mandos de un Fabia Super 2000. También estará el argentino Federico Villagra con un Ford Fiesta Super 2000, con su patrocinador habitual, que es Munchis, que es el patrocinador con el que corre en el World Rally Car, con ese Ford Focus World Rally Car. En este rally de Argentina seguramente pues se verá una buena pelea entre el Peugeot 207 Super 2000 de Chris Meke y los Skodas Fabia Super 2000 de Juho Hanninen, Wee Wilks y Jan Kopecky, que son los cuatro favoritos a llevarse la victoria final. Y nos vamos ahora con las dos ruedas, porque ayer se presentó el equipo Pramac Ducati. El color elegido para esta temporada es el verde. En consecuencia, pues con la nueva política del equipo italiano, que intentará hacer del paddock un lugar más respetuoso con el medio ambiente, con el uso de paneles solares y el uso de material reciclable en la medida de lo posible. Los pilotos de este equipo pues son Mika Kallio, que el año pasado fue el mejor debutante de la categoría, y el español Aleix Espargaró. La presentación pues ha tenido lugar en el circuito de Losail, en Qatar, donde se están disputando ahora mismo los últimos test de la pretemporada, en los que Casey Stoner ha sido hoy el más rápido, seguido de Ben Spies y de Valentino Rossi. Pedrosa ha sido décimo y Jorge Lorenzo, en su vuelta después de la lesión, ha sido séptimo. Otra noticia para el motociclismo español, y muy buena en este caso, es que Aragón, con su circuito de Motorland, va a coger una prueba del Mundial de MotoGP este año, después de que Dorna, la organizadora del Mundial, pues haya sustituido el circuito de Hungría, el circuito que estaban construyendo, el de Balatonring, porque pues la construcción no va al ritmo que debería de ir, y si ya el año pasado en Hungría tuvieron muchos problemas económicos y casi se tiene que cancelar la prueba, pues este año Dorna no ha querido esperar a verse tan apurado y ha decidido que en España tengamos cuatro pruebas del Mundial gracias a Jerez, Montmeló, Motorland y Cheste, por lo que va a ser impresionante. No va a cambiar de fecha, o sea, cuando se iba a correr Hungría, que era el 19 de septiembre, se va a correr ahora en Aragón, por lo que los aficionados españoles no podemos estar más contentos. Y otra noticia es que a partir del 2012 en la MotoGP vamos a tener que quitar la primera e irnos a Telecinco para verla, porque hoy tanto Telecinco como Dorna han firmado un contrato de patrocinio para que a partir del 2012 sean las retransmisiones por Telecinco desde la cadena privada, pues que se supone que es la más vista. Es una pena esto del Gran Hermano, el mal que le hace al mundo.
¿Quién presentará? ¿Belén Esteban?
Esperemos que lo haga alguien que sepa de motociclismo.
¿Cómo será el inicio? Esto es el motociclismo en estado puro. Mientras si parpadean, no lo haga, se lo van a
parpadear. Mientras no lo haga la Mila, todo va bien. Bueno, y esto es lo que tenemos de noticias para del mundo del motor. Nos vamos a ir ahora con unas cuñas y volvemos.
Pero antes, decir que, como ya sabéis, el espacio del motor ha sido patrocinado por Talleres Hércules, la mejor maquinaria para la construcción. La encontraréis en la calle Pauster 24, en el polígono de la Grela. Talleres Hércules, alquiler, venta y reparación de maquinaria. 50 años de su servicio los avalan, porque crecer juntos es nuestra fuerza.
¿Estás harto de que en los programas deportivos solo se hable de fútbol?
Te proponemos una alternativa.
Anatomía Deportiva.
Todos los lunes de 10 a 11 de la noche en el 103.4 FM o en cuacfm.org.
Anatomía Deportiva es tu programa.
Anatomía Deportiva, porque el deporte es nuestra pasión.
Nuevos programas. Temáticas innovadoras. Invitados de ayer, hoy y siempre. Y muchas horas de música. Al 103.4 regresa PSO.
Todos los jueves de 11 a 12 de la noche.
En Quack FM, ponle banda sonora a tu vida.
Y seguimos en Anatomía Deportiva ahora mismo, pues con el fútbol, con el resumen de lo que ha sido esta jornada de Champions League que nos ha dejado, pues la eliminación del Sevilla a manos del CSKA de Moscú, porque perdieron los hispalenses por 1-2 en Sevilla, y el barrido que le ha dado el Barça al Stuttgart con ese 4-0, con otra vez con Messi, espectacular. No sé cómo lo veis vosotros, cómo visteis estos dos partidos.
Bueno, pues como bien dices, Nacho, el Sevilla, por un pequeño fallo de ese portero que tantas veces ha salvado al Sevilla, y podemos decir que tuvo un ligero despiste, no sabía si cogerla, si despejar de puños, y le entró, pero bueno, fue un partido bien jugado y que alguno tiene que quedar en la cuneta. Y referente al Barcelona, pues mira tú qué te voy a decir. Yo soy neutral, tú ya sabemos que eres del Barcelona, pero hay que darte la razón. Juegan de película, es el fútbol que hay que jugar, tirando, jugando, marcando, y Messi, que está en buena racha, ya te cuenta que lleva 5 o 6 goles en 2 partidos, pues qué vamos a decir, que eso es fútbol, y lo demás pues son como si fuera un equipo de juveniles con un equipo de primera.
Benito, lo has dicho todo, yo no tengo nada más que añadir. Están prácticamente intocables, ¿verdad, Ramos?
Está claro. O sea, están ahí, el Barça increíble, los regates de Messi es de ole, ole, ole y quítate el sombrero 3 veces. Y sobre lo de Palop, bueno, pues yo me apunto un tanto más para Anzubía selección.
No, yo diría que también ha sido un poco, el planteamiento que hizo el Jiménez no ha sido el más correcto en ese partido. Después
está claro
que la cantada de Palop pues es de los libros, que eso se va a ver durante mucho tiempo. Pero yo creo que el planteamiento desde el principio fue equivocado, del Barça pues... No hay nada que decir.
Nada, es imposible, no.
Nada más que decir. Después, seguimos con la Europa League, porque hoy se ha visto un partido de esos que parecen de fútbol sala, gracias a un Werder Bremen-Valencia que ha acabado a cuartos, con un hat-trick de Villa, o sea, espectacular. El Valencia sí pasa a cuartos. Y ahora mismo está jugando el Sporting de Lisboa, el Atlético de Madrid, y van 1-2, un partido ahora mismo apretado. Empezó ganando el Atlético de Madrid gracias a un gol del Kun Agüero, empató el Lietzson. Y si te digo la verdad, no sé quién metió el 1-2. Pero bueno, en breves lo sabremos. Y vamos a dar paso ahora al deporte local con Benito, que nos traes por ahí.
Bueno, pues tenemos que empezar con una noticia de luto, puesto que el famoso abuelo del atletismo español y gallego, don Julián, Julián Bernal Medina, nacido en Sotraguero, Burgos, el 16 del 2 del año 19, pues nos ha dejado. Se sintió indispuesto el domingo, no fue a correr a Monforte, como era su afición de todas las semanas, y su hijo Jesús y entrenador lo ingresó. Pero el martes a las 9 de la mañana ya llamó al presidente de la Federación Gallega, señor Hornillos, dándole la triste noticia. Se enterró el miércoles a las 11 de la mañana en el cementerio de Catabois y la misa fue en la concatedral ferrolana, que por supuesto se llama San Julián, como era el bueno de Julián, que era un todoterreno en el atletismo, corría desde 100 a 10.000 y de igual forma en la pista cubierta que en el cross, llevaba 799 carreras y cosechó pues récords mundiales, españoles, gallegos. Además, como era siempre el mayor en todas las carreras, pues siempre ganaba la carrera de su edad. Se despidió en el Campeonato de España aquí en la Torre de Hércules y mi pésame pues para su hijo Jesús y a todos los del equipo de Viveiro, el Egobarros, junto con su presidente, que era donde militaba don Julián. Acabó la carrera de su vida en silencio tras 91 años de recorrido, cuando menos esperaba, puesto que don Julián nunca estaba enfermo, tenía buen apetito y era un señor muy bueno, muy silencioso, no como otros veteranos. Este señor pues de verdad que tenía una gran humanidad, y posiblemente lo que tenemos que decir, Dani, es que le están preparando un homenaje, puesto que solamente por la edad que tenía, por el ejemplo que daba, date cuenta que empezó a los 77 años.
A la muerte de su esposa.
De su esposa, cuando su quedó. Esposa. Él era burgalés, pero llevaba 50 años en Ferrol, ya era un ferrolano más. Le gustaba bañarse en la playa, siempre con su hijo, que lo llevaba a todas las partes, y repito, habría que darle un gran homenaje. No sé de qué forma lo están estudiando en la federación y dentro de unos días pues lo diremos.
Me sumo a ese pésame y bueno, del que ha sido un gran motor del atletismo gallego durante estos últimos años.
Así fue, que descanse en paz don Julián.
Descanse en paz.
Vamos a pasar ya a otro tema, también de atletismo. Darle las felicitaciones a Patricia Carballo por haber hecho récord gallego cadete de 100 metros con 12.63 en un control en Ferrol. El récord anterior estaba en 12.71, pero era viejísimo, del año 99. Patricia, a sus 14 años, ya es una campeona de España hace días en Oviedo en pista cubierta. Tiene récords gallegos, cadetes y juveniles. Y, por cierto, en Semana Santa va a ir concentrada con la selección Alicante. Es una chica del Coruña Comarca que dirige Tuñas y es una de las grandes velocistas que tenemos en el momento en Galicia. También tenemos que decir que la Secretaría General del Deporte va a dar 5 millones de euros, Dani, a ver si te toca a ti algo, porque
a ver.
Lo van a repartir tanto Lete, que es el director general, el secretario general, como Ángela Lera, que es la subdirectora,
sí, ¿no?
Pues lo van a repartir entre 51 federación.
Pues si me permites, Benito, sobre ese tema de inversiones, hoy en el Ayuntamiento de La Coruña se ha presentado la propuesta de presentar la zona, la ciudad de Riazor, para sede del Mundial 2018-2022. Y Quack FM estuvo allí y nos quedamos con que se pretende hacer una inversión de 170 millones de euros y reformar toda la ciudad de Riazor. Solo quedaría en pie el Palacio de los Deportes, que estaría plenamente reformado. Lo sabremos a finales de este mes, si pasa la primera criba, y la segunda criba sería después del Mundial de Sudáfrica.
Vamos a seguir con más resultados. El Deportivo B ganó 1-0 al Cerceda en el partido de los Gallitos, que acabó hace escasos momentos en Abegondo, así que sigue el Deportivo de primero. También tenemos que decir que el Deportivo de La Coruña, que se enfrenta el sábado a las 6 de la tarde en un partido difícil por la situación que ocupa el Valladolid, estará también ayudado por miles de aficionados que por solo 51 euros, Dani, vienen desde Valladolid. El viaje y la entrada.
Pues vaya ganga.
Así que vendrán muchos, entre ellos Laura Becares, una gran aficionada que se fijo yo ya que viene.
Pero Benito, también estaremos nosotros allí, ¿no?
También estaremos en directo, como siempre. Estará nuestro compañero...
¿Lucas?
No,
Lucas estará aquí en...
Para conectar en directo.
Sí, yo estaré allí.
Ahí está.
Os he engañado.
Yo estaré allí en el estadio junto con Benito.
Bueno, decíamos que hay cambios en el Deportivo porque al estar sancionados tanto Antonio Tomás como el defensa izquierdo, Lauren, pues va a jugar el canterano Soane, que con sus 21 años ya se merece ocupar ese puesto, por lo menos el sábado.
Que conste que Lauren lo estaba haciendo muy bien.
Se rumorea, por cierto, en algunos compañeros de La Coruña que Lendoiro está detrás del chaval joven del Madrid, Mosquera, para traerlo para el año que viene a La Coruña. También Richard Moir, que hizo de secretario técnico bastante tiempo, como ahora Lotina quiere coger su... vamos, tener mano para fichar él lo que quiere, pues entonces el Richard creo que va a coger y se marchará a tierras de Italia. Uh-huh. El Montañeros juega también el sábado con otro gallito, el primero que va en la Ponferradina. Entonces, me parece a mí que han escogido mal la hora porque coinciden los dos partidos a las 6:30. Los de Ponferrada también van a traer cerca de 2.000 aficionados y se van a juntar en la explanada del Viña para hacer una juntanza gastronómica. Va a haber pulpo y va a haber de todo. Así que a ver cómo queda.
Si hace falta, ahí también estaremos.
El Montañero. Vamos a seguir, que vamos escasos de tiempo. El famoso y simpático entrenador gallego David Vidal se hizo cargo esta semana del Albacete. Le deseamos suerte en su difícil tarea, aunque ya se sabe que este David Vidal es especialista en recoger equipos en mala situación y salvarlos. Los veteranos del Depor juegan mañana viernes en el Palacio de los Deportes contra la Real Sociedad a las 7 de la tarde. Si ganan, los de Ballesta y Arsenio serán los primeros. La entrada cuesta solamente 3 euros. Vamos a felicitar a los benjamines de el 11 Caballeros, que está aquí cerca, en San Pedro de Nos. Estos jovencitos, campeones ya de la Liga Asmariñas Arteixo, y falta todavía una jornada. O sea que desde aquí, mis felicitaciones a los jóvenes jugadores, tanto a Beto, su directiva, en fin, a toda la familia. Y vamos a ver si tenemos algún tiempo más y alguna noticia.
Pero también recordar que estáis escuchando Cuac FM, Anatomía Deportiva, en www.cuacfm.org. Y nos vamos un segundo y volvemos con la agenda del fin de semana.
No te olvides, Ramos, que si quieres comprar algo, tienes que ir a Joyería Bepibe de Mariana Pineda 9 en La Coruña. Se acabó ya el Día del Padre hoy, pero vienen toda la madre, viene todo el verano. Hay de toda clase de joyas y relojes. Joyería Bepibe, Mariana Pineda 9, La Coruña.
Grandes profesionales, gran atención.
¿Estás harto de que en los programas deportivos solo se hable de fútbol?
Te proponemos una alternativa.
Anatomía Deportiva.
Todos los lunes de 10 a 11 de la noche en el 103.4 FM o en cuacfm.org.
Anatomía Deportiva es tu programa.
Anatomía Deportiva, porque el deporte es nuestra pasión.
Nuevos programas. Temáticas innovadoras. Invitados de ayer, hoy y siempre. Y muchas horas de música. Al 103.4 regresa PSO.
Todos los jueves de 11 a 12 de la noche.
En Cuac FM, ponle banda sonora a tu vida.
Y para cerrar el programa de hoy lo vamos a hacer, pues como no, con nuestra agenda para este fin de semana que viene. Empezamos con el fútbol, Benito.
Pues sí, sabes que mañana tenemos el sorteo de la Champions, así que a ver lo que nos toca a nuestro equipo. El Deportivo también lo tenemos a las 18 horas en Riazor y estaremos en directo Ramos y yo. Y también tenemos el Real Madrid Sporting de Gijón a las 20 horas. Zaragoza-Barcelona a las 21 horas el domingo. De todo esto daremos cumplida información. ¿Pasamos al motor?
Pues sí, porque en el motor tenemos el IRC de Argentina y la subida a Lugo.
En cuanto al polideportivo, os puedo decir que comienza la Milán-San Remo, en la que veremos las reales aspiraciones del americano Lance Armstrong para competir con Alberto Contador. Los Paralímpicos se prolongan hasta el domingo, veremos qué hace John Santacana. Y en tenis veremos cómo le va a los españoles, a Robredo y a Nadal en Indian Wells.
Y este fin de semana juegan los Black Towers de fútbol americano contra los Crusaders en Lisboa. Todo aquel que quiera viajar con ellos, nada, se conecta a www.blacktowers.es y llama a su teléfono y por 10 euros te vas todo el sábado a Lisboa. También en la NBA tenemos el viernes 19, o sea hoy, Miami Heat, Orlando Magic y Denver Nuggets Hornets. Sábado 20, Toronto Raptors, Oklahoma, Chicago Bulls, Cavaliers, Los Ángeles Lakers, Timberwolves. Domingo 21, Filadelfia, Chicago Bulls, New Jersey Nets, Toronto, Memphis Grizzlies Warriors y Cavaliers Detroit Pistons.
Y en cuanto a la ACB, vamos a tener primero el partido quizás de la jornada, a lo mejor el DKV Juventud Real Madrid. También tendremos el Barcelona Fuenlabrada y el Xacobeo, que recibe la visita del Murcia. Esto es lo que vamos a tener este fin de semana en lo que agenda se dice. Y con esto vamos a cerrar el programa por hoy. Hasta el próximo lunes. Buenas noches, Dani.
Muy buenas noches a todos.
Buenas noches, Miguel.
Buenas noches a todos, todas.
Muy buenas noches, Benito.
Muy buenas noches y hasta lunes.
Se despide Nacho Carballera. Hasta lunes. Adiós.
Buen fin de semana.